hablando con vos, ¿eh?
Por supuesto, gracias.
9:31, vamos, noticias y ya volvemos.
En LB10 analizamos la actualidad desde distintas perspectivas. Opinión con la conducción de Marcelo Torres. LB10 te indica la hora. 9:31 minutos. Si es urgente, si es importante, está en LB10. Ahora, síntesis.
De la mañana, 31 minutos en todo el país, 25 grados es la temperatura en Mendoza capital, con humedad del 38%. A esta hora te contamos que los bonos argentinos en dólares abrieron otra vez en alza tras la suba de hasta 2,8% registrada en el día de ayer, explicada en parte por la caída del riesgo país por debajo de los 700 puntos básicos. Otro driver que explicó esta suba fue que la economía argentina registró su primer crecimiento trimestral de la era Milei, aunque cayó 2,1% interanual. También fue noticia que un cuyo se coronó campeón anual del handball femenino. Vencieron a Municipalidad de Maipú 31-27 en el partido final de la Liga de Honor del torneo Clausura de Handball de Ameval. 9 de la mañana, 32 minutos, 25 grados, la temperatura actual.
LB10, el equilibrio está en el aire. Opinión, la palabra subjetiva y cuestionable, pero nunca indiferente.
.33 con Eugenio Casillas aquí en la radio. Diputado, ¿tenés un monobloque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Sí, ahí estamos con las cuestiones administrativas que representan.
Hace muy poquito, esto es un mes.
Sí, un poquito más de un mes. Ajá. Digo, a mí me gusta siempre aclarar que estas decisiones, y para que sean serias, no se toman de un minuto para el otro. Uh-huh. Esto tiene todo un recorrido. Yo le deseo el mayor de los éxitos a este gobierno. Uh-huh. Porque este gobierno es el que representa al pleno de los argentinos. Sus aciertos y desaciertos lo vamos a disfrutar o los vamos a pagar entre
claro.
todos.
Uh-huh.
Para mí hay muchas cosas que la sociedad venía planteando hace mucho tiempo y la política había dejado de escuchar. Venía fallando. Digo, yo no quiero ya recaer de vuelta sobre Alberto Fernández aburrido. Digo,
sí, ya está. Uh-huh.
Pero la verdad que es muy gráfico. Es muy gráfico.
Habría que caerle a Massa más que a Alberto Fernández, entre otras cosas, ¿no?
Digo, podemos criticar un montón de dirigentes. Digo, yo decía Alberto Fernández porque es el presidente inmediato anterior a Milei. Digo, pero hubo momentos gráficos, muy gráficos. Esto que pasaba de los vacunatorios VIP, uh-huh. cosas que Argentina sufrió mucho, fueron generando algo que le dio lugar a no solo a Milei, a un sector de poder llevar una discusión adelante, de plantearla como correspondía y de finalmente de ganar esa discusión que se terminó corroborando en las urnas, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que eso es importante, pero no es suficiente para un país pujante como el que todos soñamos.
Uh-huh.
A mi criterio, era necesario este plan motosierra en algunas cosas,
sí.
pero después de la motosierra tenemos que traer la semillita, la tierra, el agua y plantear qué país queremos. ¿A dónde queremos ir? Me parece que esa es la parte que a mí no la ves. Y a mí
de
la verdad
lo que nos está ofreciendo Milei.
Que no, sobre todo no es claro. Ajá. No es claro. O sea, entendemos que a veces la urgencia tapa lo importante.
Uh-huh.
Digo, a mí por lo menos me da esa sensación. Pero sí valoro mucho un montón de discusiones y de cosas que otros políticos no se hubieran animado y Milei hizo. Sería injusto si no rescatara esto. Para mí un espacio donde la construcción política es a dedo y no buscando los mejores es un espacio en el que yo no puedo coincidir.
Uh-huh.
Entonces yo, en la construcción política partidaria, tengo diferencias insalvables. Digo, no quiero hablar de los diputados nacionales que entraron por Mendoza, pero yo estoy sentado al lado de Hugo Larriquia y digo, che, ¿había muchos mejores que Hugo Larriquia representando las ideas de la libertad en Mendoza?
Uh-huh.
Yo creo que no.
Uh-huh.
O, por decir, ¿son mejores los diputados nacionales que metieron en Santa Fe antes que Amalia Granata, por ejemplo?
Uh-huh.
Yo creo que no. Entonces, en ese tipo de puntos yo empecé a encontrar cosas raras. No, digo, no es que yo quería discutir yo, porque los que tengo yo no tenía nadie para poner. Uh-huh. Pero sí me parece que teníamos que respaldar con hechos concretos en la política partidaria y en la integración del espacio lo que planteamos y las ideas. Uh-huh. Porque si esas cosas se disocian, la ejecución va a ser muy complicada. Yo creo que lo más importante para mí, ¿no?, es Argentina. Argentina nace con la Constitución. ¿Mm? Bueno, entonces, lo único que no podemos discutir nunca, jamás, si queremos ser Argentina, es la Constitución. Digo, podemos modificar artículos, pero las cuestiones básicas de la Constitución son indiscutibles.
Sí, sí. Ahora, ¿Milei es por Milei o porque o por el entorno? Según tu conocimiento, ¿qué es Karina Milei para Milei?
Yo creo que Karina Milei es una persona con la que Milei se siente plenamente como no se siente con nadie más. O sea, puede desarrollar ser 100% él. Digo, todos tenemos afinidad con otras personas y nos sentimos más respaldados, más acompañados y más confianza con los demás. Yo soy bastante confianzudo, así que digo, nos iremos conociendo y te darás cuenta. Digo, soy bastante confianzudo, no tengo esos tapujos, esos pluritos, pero entiendo que hay gente que la tiene. Creo que para Milei es dependiente totalmente de su hermana. Digo, él lo dice públicamente, le dice el jefe, así que digo, lo plantea de esta manera. Y creo que la relación es de ambos lados de la misma manera. Por eso hablan de un círculo de hierro que para mí es un binomio de hierro, no creo que sea un círculo.
Ahí no entra Santiago Caputo, decís vos.
Yo creo que hay un
Caputín.
Hay un nivel en el que ya no, digo,
claro, claro.
Por una historia que tienen, claro. Etcétera, que yo ni me meto en esa discusión. Ahora, me meto en mi discusión, no en la de ellos. Che, si yo no estoy de acuerdo con que Karina Milei haga esto con la política partidaria, haga esto con un montón de discusiones, si querés, largas que podemos tener. Sí. Hay dos opciones, o quedarme porque me conviene, como hace el 90% y pico, o me voy porque no comparto y planteo, y si no hay lugar y la evolución es autoritaria, que para mí esto es lo importante. Esto era liberalismo.
Es muy fuerte porque es el mismo método que utilizó el kirchnerismo.
Bueno, yo lo vengo planteando eso, que hay un punto de contacto en la forma de hacer política. Después las ideas...
Sí, claro.
Por supuesto que las ideas. Recién yo hablaba un poco de los impuestos y que no ha bajado impuestos y me decían el impuesto inflacionario. Es muy importante. Son decisiones importantes. Para mí, con un costo altísimo, que capaz en algún punto no estoy tan de acuerdo en alguna de las cuestiones del impuesto inflacionario o del porque está vinculado al precio del dólar. Y el precio del dólar, acá Hugo se dedica al turismo y otros se dedican al vino y otros se dedican a la fruta. Y todos te dicen, a mí me complica el precio del dólar. Y vos salís acá y te vas a Neuquén, y salvo los que se dedican a los que ya es otra liga, digamos.
Vaca Muerta,
claro. Todo que les beneficia. Al 90% de los ciudadanos no los beneficia.
Yo quería preguntarte, ¿qué pone en riesgo, si es que para tu punto de vista pone algo en riesgo Milei con esta forma de provocar y de hacer política a su estilo? Diciendo que combate la casta, pero tiene a algunos... giros de la casta misma.
Yo creo que Javier Milei combate a la casta, pero después en la ejecución de la política partidaria y los nombres propios, las ideas están muy bien, la ejecución, lo que te planteaba antes. Ves un gabinete con Patricia Bullrich, Sturzenegger, Luis Petri, que Luis Petri, digo, yo no voy a decir si es bueno o malo, pero quiero decir, fue a sacarlos a todos de la política, digamos. No está Emilio Campo en el gabinete, de repente. Yo no sé cómo se toman esas decisiones, pero sí digo que Sturzenegger tuvo una historia de fracasos en Argentina.
Bueno, él mismo lo ha dicho, ¿no?
Digo, que Caputo es un endeudador serial. Entonces digo, ahí entran las cosas donde vos te empiezas a generar, a mí por lo menos, alguna cosa que decís, che, al final era contra la casta y veo el gabinete y no se cumple, che... Pero pará, pero el riesgo país está bien, pero la inflación está bien. Sí. Entonces empieza una maraña de cosas que es donde yo te digo, es necesario que se esclarezca un plan. ¿Me explico?
Sí.
Porque el dolarización no es el único plan económico que nos dijo que no se cumplió. Salir del CEPO no se cumplió. Entiendo que está la vocación, digo, ok, hay que dar tiempos, ok. Digo, pero ¿cuál es el modelo de país que planteamos? Nosotros estamos planteando un modelo... del libre mercado cuando nuestro socio comercial es supuestamente queremos que sea Estados Unidos con un presidente que es proteccionista? Entonces, ahí entra la discusión de necesitamos claridad. De vuelta, yo creo que Javier Milei es extremadamente bien intencionado. Después podemos estar de acuerdo o no, eso es una segunda discusión. Yo creo que la discusión de las ideas está instalada. Hubo Lariquia, ayer estuvimos cenando con Gustavo Gutiérrez, que es un tipo muy valioso. Sí. Digo, que se dio la discusión acá en Mendoza. Que se dio la discusión acá en Mendoza y tuvieron el valor de pararse enfrente de un gobierno ya que cambia los nombres, pero con una historia en la provincia. Se despertaron un montón de leones, como decía Milei. Ahora necesitamos que el gobierno se ordene. Yo, por lo menos, a mí lo que me limita es cuando avanzamos sobre las cuestiones institucionales. A mí no respetar la división de poderes, ¿qué significa esto? Poder no cumplir, yo lo digo siempre, yo soy porteño, no cumplir los fallos de la Corte, un presidente que no cumple el fallo de la Corte, está faltando el respeto y no cumpliendo un poder que vale igual que el de él. Porque la Constitución no dice vale más el presidente que la Corte.
Sí, sí, está claro, está claro. ¿Y de Villarruel qué opinás?
A mí me duele mucho. Es una de las cosas. Yo no tengo relación con Villarruel. No tengo ninguna. De hecho, le he escrito la semana pasada y no me contestó. Para ser claros. Me duele mucho porque los argentinos, y acá en Mendoza sacó el 70% de los votos, más o menos, me corregirá.
Sí.
Votaron un binomio. Un binomio donde Villarruel fue muy importante. Fue muy importante. Si vos recordás el debate contra Rossi...
Sí, sí, claro.
Villarruel lo sacó a pasear de una manera... Y que probablemente en ese debate mucha gente que había tomado la decisión de votar a Patricia Bullrich decidió votar el binomio Milei-Villarruel. Porque la vio empoderada y abordando a un tipo que, viste, en la política es un tipo con una trayectoria difícil, con maño.
Obvio.
Y hoy ver esto va de vuelta. Lo que te planteaba antes... El Congreso es una porquería, hay que matarlo. Los diputados son un desastre, pero yo no voy a defender diputados, no estoy para defender diputados, ¿no?
Sí.
Ahora, vos no podés ir contra el Congreso, porque el Congreso tiene dos cámaras, una representa al pueblo y la otra representa a las provincias.
Sí, sí, está claro.
Cuando vos vas contra el Congreso, vas contra eso. Y aparte es un poder que vale igual que el tuyo. Cuando vos no cumplís el fallo de la Corte, vas contra el poder que garantiza nuestros derechos como ciudadanos, que es la justicia. Y por último, que ahí voy a lo de Villarruel, déjame que te le va un poquito larga, vos terminás yendo hasta contra tu propio poder. Porque vos como ejecutivo sos un binomio y vas contra ese poder. Yo creo que esto es más inocencia o... No es una... Si lo hiciera el kirchnerismo me preocuparía más, capaz. Pero no hay que dejar de mirarlo. Porque ahí están nuestras garantías, nuestras obligaciones y lo que nos hace ciudadanos argentinos.
Eugenio, ¿cómo te parás frente a esto que vemos y denominamos espacio dialoguista, la oposición que ha venido acompañando a Milei? Entre ellos está el PRO, por supuesto, están los radicales y demás.
A mí me parece ridículo. Mira, voy a hacer una.
Y un Macri te incorporó que aparentemente puede ser candidato ahí en tu distrito, ¿no? Otra vez.
Yo no creo, pero más allá de eso, me gusta la pregunta y la respuesta va a ser muy un sincericidio, Eugenio. A mí me parece una locura, que no es un nombre que pusiste vos, el dialoguismo viene ya instalado arriba. Me parece una locura resaltar que un bloque es dialoguista. Al bloque que no es dialoguista hay que meterle una patada en el traste y decirle, quédate a tu casa, hermano. ¿Sabes por qué?
Sí, anda a pegar una patada en el traste a los K, que no dialogan.
No, al que no dialogue no me importa quién. Claro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en el Parlamento lo que se hace es trabajar para una mejor política. Y si estoy equivocado y no escucho al otro... Nunca voy a darme cuenta de que estoy equivocado. Después voto lo que yo considero, pero no dialogar...
Bueno, está bien.
No dialogar es...
Pero hubo un universo ahí que lo intentó ayudar a Milei, lo está intentando ayudar, a lo mejor con sus propios intereses, porque están compitiendo quizás en el mismo universo de votos, ¿no?
Yo considero que a un presidente nuevo todos tendrían que ayudarlo, ¿sí? Pero yo considero eso. No significa eso votar. Son dos discusiones distintas. ¿Me explico la diferencia? Me parece importante. Sí. Pantarse el primer día, tirarle piedra, a ver cómo hacemos para romperlos, no tiene que pasar. Porque esa persona hoy nos representa a todos los argentinos. Entonces, la obligación de todo el arco político que supuestamente hace política para que los argentinos vivan mejor es trabajar para que el presidente saque los mejores proyectos, las mejores políticas públicas. Y si no dialoga y tirás piedras, no le das la posibilidad de decir, por ejemplo, para mí un momento crítico fue lo de los jubilados. Crítico. Yo no estoy diciendo que está mal el veto, nada. Si vos vas a vetar a los jubilados, por lo menos levantá el punto de decir, hay un tema con los jubilados, ¿cómo lo resolvemos?
Claro.
Vetá, pero a los 10 días decís, igual armamos un plan
claro.
para los jubilados, que es este. Y te pido, por favor, si vas a hacer lo que hiciste con los jubilados, no los festejes.
Y después la contradicción de ficha limpia, ¿no?
Bueno,
también.
Digo, entonces, no digo votá todo, no digo hay que votar todo, pero distinto es dialogar, distinto es ayudar y distinto es votar. Son tres instancias distintas. Para mí,
O sea, ¿cómo lo ves el año que viene en las elecciones de medio término?
Ayúdame, porque no lo entiendo. Bueno. No, yo creo que esto es complejo. Digo, acá, falta mucho tiempo. Vos estás hablando de dialoguistas que son tipos que tienen la vocación de hacer un acuerdo. Digo, acá no se sabe. Ayer tuvimos un asado en el que hablábamos. Lo que me pareció importante, el asado con el que compartimos ayer, que hizo el hermano de Hugo, no Hugo.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Lo hiciste el asado?
No pude, estaba haciendo cosas muy importantes.
Bueno, sigo. Sí. Nos agasajó el hermano de Hugo. A mí me pareció muy destacable que se discutían ideas. Después los nombres propios van a llegar y los espacios. Hoy nadie sabe quién termina con quién.
Claro.
Vos fíjate, salió Grabois diciendo que va a jugar en la provincia de Buenos Aires la semana pasada.
Sí.
Que supuestamente está dentro del peronismo, ya dijo que no.
Sí.
Se va a parar el peronismo. ¿Qué va a hacer el peronismo? El radicalismo está roto.
Si hay más
orgánico que el radicalismo, explícamelo. Entonces, hay un lío tan grande que parece que lo importante es discutir ideas. Las ideas de la Libertad Avanza en gran parte son muy buenas. Porque son los que la sociedad acompañó y acompaña.
Claro.
Para mí la política está mal articulada y los nombres propios son un desastre.
Gracias, Eugenio.
No, gracias por invitarme.
Que tenga buena estadía y nos seguiremos viendo.
No,
en el transcurso,
por favor.
El discurrir de los tiempos. Chau, Huguito, hasta luego.
Chau, Marce, nos vemos.
Pásenla bonito.